El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en esta mañana lluviosa en la línea telefónica al doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ti, a Ricardo, a toda la audiencia. El próximo lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de resolver la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa contenida en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Mucho se ha argumentado respecto a la vulneración del principio de presunción de inocencia y los nocivos efectos que la figura tiene para los derechos humanos que el Estado mexicano ha reconocido en tratados internacionales, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, el aspecto más importante de la decisión no ha sido abordado suficientemente en el debate público, y si ustedes me lo permiten, a ese quisiera referirme en el presente comentario. ¿Puede la Suprema Corte, ahora sí como Tribunal Constitucional, no de constitucionalidad, dejar sin efectos una reforma a la Constitución realizada por el órgano revisor de la Constitución? Y si realiza eso, entonces la Corte estaría usurpando funciones, atribuyéndose facultades que expresamente la Constitución no le otorga. ¿Se transformaría así en consecuencia en una corte constituyente, lo pongo entre comillas, como ha sido mal llamada recientemente, o por encima del que se le ha denominado constituyente permanente o órgano revisor de la Constitución contemplado en el artículo 135 de la Carta de Querétaro? Como se ve, el asunto no es menor y entraña la discusión de si ese órgano es en realidad un poder constituyente o bien un órgano conformado por poderes constituidos y como tal sujeto a los límites que la propia Constitución le establezca, así como los tratados internacionales. Para nadie es un secreto que la Constitución mexicana, con sus 763 reformas, es a la fecha la más reformada del mundo, y que en consecuencia muchas de esas reformas han sido anticonstitucionales por haberse realizado con agregados que van en contra de lo establecido en la propia Constitución o bien reformas inconvencionales por incluir preceptos que restringen o anulan derechos reconocidos por el Estado mexicano en tratados internacionales. Este es el caso de la prisión preventiva, que contradice el principio de presunción de inocencia y que en ningún caso esa prisión preventiva puede ser superior a 2 años, como lo establece el artículo 20 constitucional. Pero contradice también lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7.3, que señala que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, y el 8.2 de esa convención, que señala también que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. El asunto es que el Pacto de San José fue ratificado por el Senado mexicano el 18 de diciembre de 1980, y el 16 de diciembre de 1988 fue reconocida la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer los derechos ahí reconocidos. El caso es que, no obstante lo anterior, el órgano revisor de la Constitución incluyó en el artículo 19 la prisión preventiva justificada y oficiosa el 14 de julio de 2011, es decir, 31 años después de ratificado el Pacto de San José, y 23 años posteriores de reconocida la competencia de la Corte Interamericana. De lo anterior surge la pregunta: ¿puede el órgano revisor de la Constitución aprobar reformas que vayan en contra ya no solo de lo establecido en la propia Constitución, sino que además en los tratados internacionales? Evidentemente que no, puesto que ese órgano tiene límites, tanto internos como externos. Siendo esto así, entonces la pregunta es, ¿hacia el interior qué instancia o poder puede hacer valer la constitucionalidad y la convencionalidad? ¿O entonces ese órgano puede tomar decisiones que son inmutables o incontrolables? Pues la respuesta es que solo el poder puede controlar al poder y que en un Estado de Derecho no puede haber poderes omnímodos y que en su actuación sean violatorios del derecho interno e internacional. Y la conclusión es que ese órgano no puede ser otro que la Suprema Corte, que ha asumido funciones de Tribunal de Constitucionalidad, que ahora está a punto de transformarse en un auténtico tribunal constitucional, al pronunciarse no solo sobre el procedimiento de las reformas constitucionales, sino sobre el contenido de dichas reformas, como lo hará el próximo lunes. Es por lo anterior que la sesión del próximo 5 de septiembre puede abrir un nuevo ciclo en los procesos de control de la constitucionalidad de nuestro país, y la Suprema Corte tiene atribuciones, si no explícitas, sí implícitas, y por la jurisprudencia para hacerlo. Ojalá que las presiones del presidente de la República y su secretario de Gobernación no hagan que cuatro ministros se desistan de reconocer lo anterior, cancelando la posibilidad de que a través de la jurisprudencia por precedentes establecida en nuestra Carta Magna el 11 de marzo del año pasado, los jueces dejen de aplicar la prisión preventiva oficiosa contemplada en el artículo 19 constitucional. Como se ve, la sesión del próximo lunes será histórica y lo que ahí se resuelva abrirá una nueva etapa de Estado de Derecho en nuestro país. Ese sería mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Muchas gracias por la reflexión, doctor, y lo esperamos en este espacio la próxima semana.
Gracias a ustedes por su atención. Buen día.
Gracias. Es el doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.